La 1:12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Saludos de Ángel Correas. España se está preparando para albergar esa cumbre de la OTAN. Ocurre mientras en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla se vive un momento especialmente crítico. Ocurre mientras decenas de personas perdieron la vida el pasado viernes tratando de atravesar la valla fronteriza con España. Y decimos decenas porque es imposible precisar cuántos son los fallecidos y qué ha pasado o está pasando al otro lado de la frontera marroquí. Según el gobierno de Rabat, son 23 las personas muertas, pero algunas ONGs elevan esta cifra a al menos 37 fallecidos. No se puede perder de vista lo que ocurre al otro lado de la valla de Melilla. El hecho de que ahora nos llevemos bien con Marruecos no va a evitar que miles y miles de personas sigan llegando a los bordes de la frontera con España, huyendo de la miseria, de la guerra o de grupos yihadistas como las franquicias de Al-Qaeda o Boko Haram. Este es un punto de presión cuya válvula de escape está precisamente en Ceuta y en Melilla. Esa válvula no se puede abrir a la ligera porque es necesario el control de los flujos migratorios y para eso es fundamental la colaboración de Marruecos. Eso es al menos una de las grandes bazas que jugó Pedro Sánchez para justificar el cambio de criterio con el Sáhara, lo que nos ha posicionado al lado de Marruecos y nos ha enfrentado a Argelia. ¿Y Marruecos está colaborando? Sí, pero la pregunta es ¿hasta qué punto puede gestionar esta presión migratoria? Y más allá, ¿qué pasa cuando las fuerzas de seguridad marroquíes se ven desbordadas por miles de personas? Pues esto ocurrió el viernes pasado y no sabemos cuál es la respuesta. No sabemos exactamente qué pasó, más allá de que hoy estemos viendo las fotografías de los empleados del cementerio de Nador cavando fosas a toda velocidad. Desde Marruecos dicen que no tienen suficientes cámaras frigoríficas para tanto cadáver y el olor se hace insoportable. Por duro que parezca, esto da una imagen de la magnitud de la tragedia que puede haber ocurrido. Ante esto, la reacción del gobierno español está siendo la de evitar mirar más allá de la valla y esquivar cualquier crítica a Marruecos. Es más, el presidente Pedro Sánchez ha llegado a hablar de un intento de acceso bien resuelto. ¿De verdad? Se me ocurre una cuestión. ¿Qué estaría diciendo el PSOE y Podemos si esta situación, si estas imágenes de fosas y muertos a las puertas de Melilla se hubieran producido con un gobierno del PP? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Marruecos es solo una etapa más en la inmigración irregular que trata de llegar a Europa. Una etapa muy sensible, pero la raíz del asunto está mucho más al sur, en esos territorios del Sahel o de África Central. No mirar más allá de Marruecos sería un error, y no solo por la inmigración irregular, sino también por ese peligro de grupos terroristas que se fortalecen en esas zonas. Y ya sabemos lo que pasa cuando el terrorismo encuentra sitios en los que anidar. Lo que ha pasado es solo un aviso y perfectamente puede volver a pasar. Gran parte de esa presión migratoria hacia Europa acaba como un embudo a las puertas de Ceuta y Melilla, fronteras de España, pero también fronteras de la Unión Europea. Es un punto tan sensible que, en esta cumbre de la OTAN, España busca que la nueva estrategia de la alianza incluya la defensa de la integridad territorial de los países, lo que incluiría a Ceuta y a Melilla. Sinceramente, no sé si aporta más alivio o genera inquietud. Es el lunes 27 de junio en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te vamos a resumir con la ayuda de Lorena Fernández.
De momento no habrá huelga del transporte. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, responsable de los paros del pasado mes de marzo, ha decidido por ahora no ir de nuevo a la huelga a la espera de que el gobierno cumpla la palabra dada hace 3 meses. Le dan de plazo hasta el próximo 31 de julio. Las vacunas se convierten en el cuarto producto más exportado de nuestro país en 2021, generando más de 17.000 millones de euros. Además, el de los fármacos es el sector del ámbito de la investigación que más empleo ha generado este año en España, con más de 6.000 personas contratadas. Última semana de junio, con tiempo estable, algunas tormentas en el extremo norte y temperaturas algo más frescas de lo habitual. Te cuento también que la Conferencia Española de Religiosos ha condenado y lamentado los hechos y las muertes del pasado viernes en la valla de Melilla, expresando su rechazo al incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España. Ante la desprotección que viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur, los religiosos manifiestan su preocupación por la creciente, dicen, criminalización de los migrantes. Y nuevo asesinato de dos sacerdotes en Nigeria, donde se libra una ola de violencia de bandas armadas que asesinan y secuestran para pedir rescates, sobre todo en las comunidades rurales desprotegidas. Las últimas víctimas han sido Vitus Borogo, religioso de la archidiócesis de Kaduna, y el padre Christopher Odia, secuestrado y asesinado cuando se dirigía a misa en el estado de Edo.
Luis Murilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ha comenzado Wimbledon.
El gran reto de Rafa Nadal, que aspira a levantar su tercer gran slam consecutivo de la temporada. Debuta mañana, Rafa. Hoy tienen que hacerlo un montón de españoles, entre ellos Carlos Alcaraz. También debuta Djokovic hoy. Pero la protagonista a esta hora es la lluvia. Londres, Ángel García.
Sí, la lluvia que nunca se pierde Wimbledon y hoy también ha querido aparecer. Llevábamos solo media hora de torneo y ha aparecido, parando todos los partidos, incluidos cinco con representación española. Muy bien Jaume Munar, que ha empezado ganando 6-2 a Monteiro. Todo lo contrario que Andújar, 0-6 ante Norri, y Verdasco, 1-6 ante Paul. Muy igualados, para mí el partidazo del día, Davidovic 3-3 con Hurkacz, Ramos perdiendo 2-3 con Ruud. Y recordemos que a las 2:30 de la tarde debutará Novak Djokovic, el gran campeón, abriendo la pista central ante Kwon, y hacia las 4 de la tarde Alcaraz ante Struff.
Del mercado de fichajes, el Bayern Múnich acepta vender a Lewandowski, pero lo tasa en 60 millones. El español acaba de anunciar el fichaje del delantero Joselu, y en segunda el Albacete el fichaje del técnico Rubén Alves. Y además el viernes arranca el Tour de Francia y Movistar ha anunciado la renovación de Enric Mas hasta 2025.
Sigues en Mediodía Cope. Metros y medio de largo, 10 toneladas de peso, con cristales antibalas, acero a prueba de explosiones, un sistema de descargas eléctricas, todo un arsenal de armas de fuego en su interior y además plasma sanguíneo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Son todos extras que pueda demandar la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Así es la bestia, ese búnker sobre ruedas que utilizará Joe Biden en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar aquí en Madrid este miércoles y este jueves en el recinto ferial de IFEMA. La capital va a quedar completamente blindada desde este lunes hasta el viernes para recibir a los más de 40 líderes internacionales. Hoy hemos entrado en esa llamada fase de crítica de seguridad. Más de 6.000 policías nacionales, 2.400 agentes de la Guardia Civil, otros 2.000 efectivos de la Policía Municipal de Madrid van a patrullar las calles para garantizar la seguridad de esta 32ª reunión de la Alianza Atlántica. Además, varias arterias de la ciudad van a estar cortadas y el tráfico va a quedar restringido. Las altas esferas llevan semanas preparando la seguridad de sus líderes para este evento que tiene lugar en una de las crisis de seguridad más graves en décadas por la invasión rusa de Ucrania. Uno de los gobiernos que más medidas ha tomado ha sido, claro, el de Estados Unidos. Vamos a saludar a Chema Gil, es experto en seguridad y terrorismo y director de estudios de seguridad de Universae. Chema, bienvenido a Mediodía Cope. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, es un placer.
Bueno, ¿cómo es esa comitiva que traslada al presidente de los Estados Unidos? ¿Cuántos coches la componen? ¿Cuánto tiempo vamos a estar viendo pasar coches si tenemos, no sé si la suerte o al menos la curiosidad de encontrarlos?
Bueno, todos los que tengan curiosidad, desde luego, y puedan estar más o menos cerca de esos sitios de traslado, les va a llamar mucho la atención. No menos de medio centenar de vehículos es lo que acompaña lo que conformaría la comitiva del presidente Biden. Es posible, en algunos países, en algunas ocasiones, lleva Suburban blindados, pero parece ser que sí que va a utilizar la bestia, que es como se le llama al Cadillac, sobre la base de una furgoneta de General Motors. Es una cosa bestial, es un vehículo, pues eso, de más de 7 toneladas de peso. Y luego hay que poner de manifiesto que no, aunque su forma sea la de una limusina, en realidad es más casi un camión de asalto, Ten en cuenta que los blindajes de ese coche llegan a superar los 12 centímetros en las partes más, digamos, delicadas del vehículo, y llevan pues un sistema de cierre hermético que le protegería incluso de un ataque químico. Estamos hablando de un vehículo que es autónomo en la generación de aire, en la ventilación por oxígeno, son neumáticos que no se pinchan ni sufren daño al ser disparados. En fin, es una,
un búnker.
Es un búnker, es verdaderamente igual que la Air Force One está diseñado para ser la Casa Blanca volando, pues esta comitiva está diseñada para ser la Casa Blanca, porque la morfología de una comitiva de estas, como mínimo, son vehículos que van de monitoreo haciendo información e inteligencia que le suministran a toda la caravana. Luego están los sweepers o barredores, que son motos en triángulo, y también patrullas que van, digamos, despejando definitivamente a cualquier cosa que hubiera en la ruta, un vehículo líder que permite que toda esa comitiva mantenga al máximo tiempo la velocidad más constante, y luego están los vehículos directamente blindados, muy potentes, capaces de a su vez barrer vehículos para que pueda pasar el coche presidencial en caso de un ataque. Son vehículos además donde viajan la élite de la élite del servicio secreto, con armamento de guerra incluso. Y luego están pues los halfback, que son la primera línea de defensa que tendría el presidente en un ataque durante una comitiva, y los Watchtower. Es un vehículo que la gente le va a llamar mucho la atención porque se caracteriza por llevar como torres en el techo del coche, que permiten desde diseminar una nube electromagnética para eliminar cualquier señal que pueda afectar a la seguridad del vehículo, explosivos que estén
actuando
vía radio, por ejemplo, derribar drones, hacer que bajen los drones. Por lo tanto, el Watchtower es, digamos, un elemento también muy muy importante. Y llevan, bueno, pues de todo, ¿no? Más o menos directamente, personas directamente vinculadas a la protección del presidente en este viaje, no habrá menos de un centenar, muchas de ellas armadas, porque hasta no los todos los escoltas pueden entrar a España armados, igual que no todos los escoltas españoles puedan viajar armados cuando se viaja al extranjero, pero desde luego con los Estados Unidos el margen es bastante elástico.
Oye, Chema, una pregunta más. ¿Se parece en algo esta comitiva de película, esta comitiva de seguridad que lleva Joe Biden, por ejemplo, a la que puede llevar el presidente español?
No, bueno, por dimensiones no, desde luego. Pero es cierto que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen sus unidades de seguridad y de escolta muy experimentados. Recordemos la cápsula de seguridad que protegió, que sirvió eficazmente para salvar la vida del presidente Aznar cuando recibió el ataque terrorista de ETA. Pues básicamente se mantiene igual, digamos que la defensa inmediata del vehículo central, que es el donde va el presidente, que es un vehículo pesado, capaz de soportar, en fin, ciertos ataques, son tres vehículos conducidos por personas de altísima preparación, equipados con personal armado, fuertemente armado, más los vehículos que van, pues muy parecido a lo que hemos dicho antes, los sweepers, los barredores, que van por delante. Normalmente son patrullas de la Policía Nacional o de la Policía Local en el sitio donde estén, de la Guardia Civil, por supuesto, cuando se producen los traslados interurbanos. Las dimensiones de los medios son diferentes, evidentemente. La del rey, la del jefe del Estado, es algo más elevada y además estaría conformada en buena parte por miembros de la Guardia Civil que han trabajado en los grupos antiterroristas rurales, los famosos GAR, que son gente de una preparación verdaderamente extraordinaria. La Guardia Civil siempre custodia a su majestad.
Pues Chema Gil, experto en seguridad y terrorismo, compañero periodista, muchas gracias, Chema, y que vaya todo bien.
Que todo vaya bien. Esta cumbre va a ser muy importante, teniendo en cuenta que por fin se va a introducir el elemento del flanco sur. Y sobre el dispositivo de seguridad, tan solo decirle a los españoles que se trabajan tres niveles de seguridad: el terrorismo yihadista, los niveles de acción de los grupos antisistema y los ciberataques procedentes fundamentalmente de Rusia. Esos son los tres ámbitos de seguridad en donde nuestra gente de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y el Ejército se van a batir el cobre estos días.
Pues lo harán seguramente muy bien, como siempre. Gracias, Chema. Buena tarde.
Venga, un abrazo. Hasta pronto.
Y Joe Biden, evidentemente, va a llegar aquí a España en avión. Y de aviones y de aeropuertos seguimos hablando. Medio centenar de vuelos han sido cancelados este fin de semana por esa huelga convocada por los tripulantes de cabina de Ryanair, y volverán los paros este jueves 30 de junio y el viernes y sábado 1 y 2 de julio. Pero la cosa se complica porque a estos paros se suman también los tripulantes de cabina de EasyJet en el fin de semana, entre el 1 y el 3 de julio. Fechas clave, no hay que decirlo, para las vacaciones. aviones. Además, hay problemas de personal en varios aeropuertos europeos. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Es decir, que en cualquier aeropuerto nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede reclamar ante los retrasos y cancelaciones, que seguro a alguien les va a pillar, a alguien le va a ocurrir algo de esto?
Pues claro que sí, no solo se puede, sino que se debe reclamar. Nuestros derechos están reconocidos en las normas internacionales de aviación y además se puede hacer en ambos casos. Si el retraso es mayor de 3 horas, tenemos ya derecho a una indemnización de entre 250 y 600 euros. Es la misma que si hay una cancelación, siempre que nos avisen con menos de 14 días. La compañía puede ofrecernos recolocarnos en otros aviones o devolvernos el billete. Y esto es lo que nos recomienda Iván Metol, abogado de Indemnízame.
Lo recomendable es no aceptar directamente el reembolso y buscar un vuelo alternativo y reclamar después ese sobrecoste, porque en el momento en el que nosotros aceptemos el reembolso, lo que vamos a hacer es liberar a la aerolínea de esa obligación de llevarnos, y probablemente el coste del nuevo vuelo será bastante superior al que habíamos contratado inicialmente.
Y tenemos derecho a los gastos ocasionados por pérdida de otros vuelos, pérdida de noches de hotel, coches contratados o incluso visitas turísticas pagadas.
Bueno, todo eso es importante saberlo, a qué tenemos derecho, qué tenemos que reclamar. La pregunta es cómo hay que hacerlo, qué es lo que tenemos que hacer y, por ejemplo, si tenemos que guardar todos los justificantes, vaya, los billetes de avión, las tarjetas de embarque, todo lo que podamos.
Sí, y además todos los tickets, por si hay que pedir compensaciones. La reclamación se debe realizar ante la aerolínea y no está de más hacerlo ante AENA. Hay un mostrador en todos los aeropuertos, pero además podemos hacer algo más.
Estamos en el aeropuerto y el vuelo se ha cancelado. Tan sencillo como que saquemos una foto al monitor donde aparece que el vuelo está cancelado o si se ha retrasado, incluso que grabemos un vídeo de lo que está pasando. Todo eso es prueba que después va a ser además la más clara.
Y además, Ángel, es obligatorio, deben saberlo todos nuestros oyentes, es obligatorio que nos den una hoja de reclamaciones porque algunas compañías no quieren hacerlo.
Pues nos quedamos con eso. Buen consejo. Hoy entran en vigor esas medidas anticrisis que anunciaba el sábado el gobierno para tratar de paliar las consecuencias económicas que nos afectan en los últimos meses. Bueno, pues lo estamos notando, la subida de precios en los supermercados, el encarecimiento de los combustibles o el elevado coste de la factura eléctrica. Hay que decir que el paquete anticrisis planteado por el Ejecutivo y con un impacto en el presupuesto de 9.000 millones de euros está pensado para familias y negocios vulnerables, porque la mayoría de las medidas dependen en mayor o menor medida del nivel de renta. Sí que hay otras, como las que afectan al transporte público, que se hacen extensivas a toda la población. Sofía Buera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, pero no de manera inmediata. Vamos a tener que esperar hasta el 1 de septiembre en ese caso de los transportes. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre nos descontarán un 50% en abonos mensuales y títulos multiviajes, ese tradicional de 10, en transportes de gestión estatal, como es el caso de Renfe, de cercanías y media distancia, o de líneas de autobús que sean concesión del Estado. ¿Qué no están incluidos? Pues los billetes de ida y vuelta, así que si estamos pensando en AVE, nada. Y los multimodales, esos que combinan varios transportes.
O sea, lo que se refiere al transporte público, esas medidas hay que esperar a que entren en vigor hasta el 1 de septiembre.
Exacto.
Vale, eso es el transporte que tiene que ver, por ejemplo, con la titularidad estatal. ¿Qué pasa con el metro o con los autobuses urbanos?
Pues que son de competencia autonómica o municipal de los ayuntamientos, y para ello el gobierno propone una rebaja del 30% y deja en mano de las comunidades autónomas el que lo puedan ampliar hasta el 50. Pero aquí además hay escondida una letra pequeña que ayer conocíamos del BOE. La aplicación, al ser competencia de las comunidades, no puede ser obligatoria. O sea, que tienen que ser ellas quienes decidan finalmente si lo van a aplicar o no. Para animarlas en ese camino, pues el gobierno prevé darles ayudas.
Bueno, a ver si se animan. El fomento del transporte público es la medida estrella para evitar que cojamos el coche y paguemos más por la gasolina o el gasoil en nuestros desplazamientos. Pero ¿qué hay de aquellos que siempre están en la carretera por motivos de trabajo, repartidos, transportistas, por ejemplo, esos que?
La reducción de 20 céntimos por litro de carburante, que va a seguir en vigor, salvo para los barcos de recreo, y esto es una novedad. Esta ha sido una de las novedades en este decreto, pero además establece un cheque de 200 euros destinado a familias con rentas inferiores a 14.000 euros, que podrán también solicitar autónomos o desempleados. No están incluidos en él ni beneficiarios del ingreso mínimo vital ni pensionistas. Para ellos, el gobierno ha aprobado una subida del 15%, pero para las no contributivas, es decir, aquellos que no hayan cotizado. Estos van a subir alrededor de 60 euros al mes a partir del mes de julio.
Bueno, Sofía, gracias. Y hay que añadir a todo esto algunas novedades también que tiene, por ejemplo, el decreto con la rebaja del IVA en la luz, que pasa desde hoy del 10% al 5% en el IVA la factura eléctrica. A ver si comenzamos a notar un poquito más los efectos de las medidas relacionadas con la luz, porque hasta este momento ha sido más bien un chasco. Bueno, venimos a hablar de esto. Las huelgas en el sector aéreo pueden complicarnos la vida a las puertas del mes de julio. En concreto, los tripulantes de cabina de Ryanair vuelven a los paros el día 30 y el 1 y 2 de julio, mientras que los de EasyJet anuncian huelga entre el 1 y el 3 de julio, luego del 15 al 17 y del 29 al 31, coincidiendo, fíjate, con las fechas claves del verano. A esto se le suman los problemas en varios aeropuertos europeos que continúan también con la falta de personal. Y sobre esto estamos preguntando hoy. En Mediodía COPE, ¿qué te ha pasado a la hora de coger un avión? ¿Te has quedado en tierra por alguna huelga o por un despiste tuyo personal? ¿Sabes cómo actuar o dónde tienes que dirigirte? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000, 637-23-0000. Ahí esperamos las notas de voz.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 23 minutos de la tarde, las 12 y 23 en las Islas Canarias. Comprar una casa por 249.000 euros no es nada raro. Que esté en la localidad cántabra de San Vicente de Toranzo, en principio tampoco. Pero todo cambia si decimos que alguien ha comprado una casa con ese precio y en ese sitio que perteneció nada más y nada menos que al mismísimo Calderón de la Barca. Está claro que no demasiadas personas en España pueden decir que tienen la casa de un escritor y además de los más grandes del siglo de oro. Es una pieza de historia. Pero esto acaba de pasar. El pasado viernes, una persona de las que desconocemos su identidad, un comprador anónimo, acaba de hacerse con esta casona, que tiene 8 dormitorios, 2 baños y una parcela de 1.000 metros cuadrados. Fue construida en el siglo XVIII y está declarada como bien de interés cultural desde 1993. Hasta el pasado viernes, la casa era propiedad de la ONG Manos Unidas, que la había recibido como donación por parte de su anterior dueña. Y otro ingrediente en todo esto también inusual, el nuevo propietario se ha hecho con ella en una subasta telemática. Salió con un precio inicial de 230.000 euros y el comprador finalmente se quedó con ella después de 3 pujas. Viendo un caso como este, es interesante profundizar un poco en cómo funcionan este tipo de subastas. ¿Cómo te enteras de que va a celebrarse una? Y si, por ejemplo, están abiertas a cualquiera, si cualquiera puede participar. Se lo vamos a preguntar a Leandro Escobar, que es experto inmobiliario y profesor de Economía y CADE. Leandro, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar una vez más con ustedes.
Igualmente. ¿Qué tiene que pasar para que una vivienda salga a subasta?
Bueno, pues hay varios motivos por los que una vivienda puede salir a subasta. Por ejemplo, esta casa de los Calderón de la Barca que usted bien mencionaba, en San Vicente de Torazno, pues efectivamente la puso a subasta a manos unidas porque la recibió en herencia de esta señora que falleció y claro... Uh-huh. Es que una ONG como Manos Unidas pues no se puede permitir el andar manteniendo inmuebles, y en especial uno como este, que efectivamente es del siglo XVIII y además que está declarado bien de interés cultural. Entonces, claro, hay que encontrar algún tipo de sistema que sea lo más justo posible para poder llevar a cabo la comercialización del bien, ¿no? Entonces, también hay empresas especializadas directamente en las subastas de inmuebles, especialmente a través de Internet. Pero las subastas de viviendas más habituales son las subastas notariales y las judiciales, ¿no? Entonces, uh-huh. Las subastas notariales se instan, por supuesto, ante notario, como su propio nombre indica, sí. Conforme a lo establecido en la ley del notariado, son voluntarias, por tanto. Y las subastas judiciales pues pueden ser tanto voluntarias como causa de enajenación forzosa. Entonces, las subastas judiciales voluntarias se instan de manera voluntaria, entonces va el propietario al juzgado a solicitarlo, y es eminentemente gratuito el procedimiento, prácticamente gratuito, ante el letrado de la Administración de Justicia. Eso sí, tiene que ser del partido judicial en el que esté radicado el inmueble, claro.
Claro.
Y se tramita pues conforme a los cauces que están dispuestos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015. Entonces, es un cauce que se pone a disposición de los propietarios de bienes para intentar su venta a terceros como un medio más, ¿no? Además de todos aquellos por los que uno puede poner a la venta sus bienes. Pero lo bueno es que se realiza a través de lo que se conoce como el portal de subastas de la agencia estatal del BOE, ¿no? Del Boletín Oficial del Estado.
¿De ahí todo el mundo puede pujar?
Sí, en principio sí. Para poder hacerlo, evidentemente hay que estar identificado y hay que estar dado de alta en el sistema como usuario, claro. Entonces nos piden o bien usuario y contraseña o bien el certificado electrónico. Hay que manifestar que se conocen las condiciones de la subasta, porque bueno, hay una serie de condiciones generales, pero luego hay condiciones específicas, ¿no? Para cada una de las subastas, dependiendo del tipo, etcétera. Uh-huh. Y lo más importante de todo, y esto es lo que bueno, pues a veces impide el acceso a determinados agentes, ¿no? Que es haber consignado el importe establecido en las condiciones particulares,
claro,
para bien concreto, ¿no? Entonces, eso se debe materializar precisamente a través del propio portal de subastas, con lo cual es un sistema que está muy bien diseñado. Uh-huh. En la regla general, aunque hay alguna excepción, pero la regla general es que es obligatorio hacer un depósito de un 5% del valor de tasación del inmueble.
Claro, o si no, podría pujar cualquiera y a la hora de pagar, pues esa persona que sea insolvente, ¿no? Vamos a decir que haya sido una broma, entre comillas, el hecho de haber pujado. Don Leandro, una pregunta más. ¿Dónde suelen salir más viviendas a subasta, en las ciudades o los pueblos?
Bueno, pues como quiera que hay más viviendas en las ciudades, pues salen más en
claro.
Número total, claro. Pero si lo hacemos en términos relativos el cálculo, pues hay más fuera de las ciudades, porque hay más, digamos, viviendas que no se utilizan y que acaban saliendo, como decía antes, ¿no? Puede ser de forma voluntaria o puede ser por ejecución forzosa, ¿no? Por tanto, en términos absolutos en las ciudades, en términos relativos en los pueblos.
Me imagino que en este caso de la casa de Calderón de la Barca sí que habrá un mínimo, alguna condición mínima, como por ejemplo sea respetar precisamente esa condición de inmueble protegido.
Efectivamente, claro, los bienes de interés cultural lo son por algún motivo concreto. En este caso estamos hablando pues eso, de una vivienda claro. del siglo XVIII, que es una preciosidad, se pueden ver las fotos en Internet, y claro, hay que cuidarla conforme a la normativa correspondiente, claro que sí.
Leandro Escobar, experto inmobiliario y también profesor de Economía de CADE London. Leandro, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada de Mediodía COPE. Buena tarde.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Estamos apenas a 30 segundos para entrar en esas horarias que darán la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias. Enseguida ponemos orden en la información aquí en Mediodía Cope. Lo dicho, la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Última semana del mes de junio, muy centrada en esa cumbre de la OTAN que, como estamos contando, tiene lugar en Madrid este jueves y viernes. Una ciudad que a esta hora ya está blindada y en fase de seguridad crítica. Más de 10.000 agentes se están desplegando para garantizar la seguridad de los más de 40 líderes internacionales que estarán acompañados de nada menos que 5.000 asistentes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide paciencia. Y es que las medidas de seguridad están empezando a afectar a la movilidad de la ciudad, con más de 30 hoteles ya ocupados. No queda otra.
Van a ser 3 días muy complicados y muy difíciles. Tengan en cuenta que 50 delegaciones se van a ir trasladando por la ciudad de Madrid. Hay puntos especialmente difíciles.
Las zonas más afectadas serán las que acojan los principales eventos como de la cumbre, como el recinto ferial de IFEMA, el entorno del Palacio y Teatro Real y todo el eje del Paseo de la Castellana, donde se alojarán muchas delegaciones. También el aeropuerto de Madrid-Barajas y la base aérea de Torrejón. Un gran despliegue de seguridad que se va a extender hasta el próximo viernes. Más cosas. La plataforma del transporte de mercancías no va a convocar paros, al menos de momento. Una decisión que se ha tomado por un ajustado margen entre sus asambleas provinciales. Eso sí, los transportistas ya advierten de que los paros se reactivarán en el caso de que no haya avances con el Ministerio de Transportes. Dan de plazo hasta el 31 de julio. Los que sí mantienen la convocatoria de huelga y a las puertas del verano es Ryanair, a la que se suma la irlandesa EasyJet, y todo cuando continúan los problemas en varios aeropuertos europeos por la falta de personal. ¿Qué hacemos si nuestro vuelo es anulado o perdemos una conexión por esos retrasos? Iván Metola, abogado de Indemnízame, recomienda no aceptar la propuesta de devolución de la aerolínea a la primera y reclamar. Hay derecho a indemnizaciones que van desde los 250 a los 600 euros si el retraso ha superado las 3 horas.
Lo recomendable es no aceptar directamente el reembolso y buscar un vuelo alternativo y reclamar después ese sobrecoste, porque en el momento en el que nosotros aceptemos el reembolso, lo que vamos a hacer es liberar a la aerolínea de esa obligación de llevarnos, y probablemente el coste del nuevo vuelo será bastante superior al que habíamos contratado inicialmente.
Hablando del dinero, del bolsillo a las grandes sumas, hoy la Comisión Europea ha aprobado el pago de 12.000 millones del Fondo de Recuperación de España. Es el primer Estado miembro en recibir este segundo pago. Con el visto bueno de Bruselas, le toca ahora al resto de Estados de la Unión dar el ok definitivo. Y también el Consejo de Ministros aprueba hoy la llamada Ley Trans, o Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, así es el nombre, que permitirá, entre otras cosas, cambiar de género en el registro civil también a los menores a partir de los 12 años, entre los 12 y los 14 años con una autorización judicial, entre los 14 y los 16 años con consentimiento paterno y a partir ya de los 16 sin ningún tipo de requisito más que la voluntad de la persona. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esto es lo que se conoce como autodeterminación de género. ¿De qué va?
Pues sí, de aprobarse la ley, que aún tiene pendiente la tramitación parlamentaria, es la persona la que decide, y ya no serán por tantos necesarios como lo era hasta ahora aportar informes médicos o psicológicos, ni tampoco testigos, ni demostrar que se lleva al menos 2 años en un proceso de hormonación para que el DNI refleje ese cambio de género. Y todo para que, según subraya el texto, que el Ejecutivo lleva por segundo año consecutivo al Consejo de Ministros en vísperas del orgullo LGTBI, las personas del colectivo trans dejen de ser legalmente consideradas enfermas. Julio Tudela es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia.
Ofrece muy pocas garantías médicas, clínicas, sobre el diagnóstico, sobre la presencia de otras posibles comorbilidades que compliquen estos procesos y que muchas veces pueden estar en el origen de la disforia de género.
Si una persona quiere ver rectificado su género en el registro civil, bastará con pedirlo allí y confirmarlo 3 meses después. Aunque aprobó la libre determinación de género, que ha generado un tenso debate en el gobierno y es rechazado por una parte del colectivo feminista, el Consejo General del Poder Judicial sí que pidió extender a los 18 años la autorización judicial para el cambio de género en el registro civil y alertó de que las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos, como por ejemplo la violencia machista o bien en ámbitos como el deportivo o las pruebas físicas para acceder a ciertas profesiones.
Bueno, y es que para los expertos consultados por COPE, la normativa contra la que se han manifestado en Madrid decenas de miles de personas convocadas por 200 asociaciones provida, esta normativa, decíamos, no está exenta de riesgos. Consideran, Carmen, que no tiene suficientes garantías ni clínicas ni jurídicas.
Sí, por ejemplo, para los padres que tienen la tutela de sus hijos hasta que estos tienen la madurez suficiente. Dicen que el mayor daño que puede provocar es la aceleración de los procedimientos agresivos. Algunos sin marcha atrás para cambiar de género en menores de edad, como aseguran ha ocurrido en países con una legislación similar y que ahora están en cambio dando marcha atrás.
Promueve extender las intervenciones de transición de género, que es lo que nos preocupa desde la bioética, con muy pocas garantías clínicas, con pocas garantías jurídicas, porque se está concediendo capacidad de elección sobre temas muy trascendentes, en muchos casos irreversibles, a personas inmaduras.
Para los menores de entre 12 y 16 años que quieran solicitar un cambio de género en el registro civil y no cuenten con el consentimiento de sus representantes legales, se creará un defensor judicial.
Concede, primero, una credibilidad total al niño o al adolescente que pide un proceso de transición de género. La ley puede intervenir a nivel de patria potestad. Y esto es muy grave.
Bueno, entre las medidas aprobadas figuran también que el Sistema Nacional de Salud costee el tratamiento hormonal, las cirugías o prótesis y la posibilidad de iniciar un proceso de este tipo sin consentimiento paterno desde los 16 años. También se financiarán técnicas de reproducción asistida para lesbianas, mujeres sin pareja o personas trans con capacidad de gestar. Y además se establece la posibilidad de filiación de los hijos de parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Son los aspectos principales de esta ley, que incluye también sanciones.
Sí. Las más graves, Ángel, de hasta 150.000 euros serán para quienes lleven a cabo terapias de conversión, es decir, destinadas a modificar la orientación sexual de una persona. Pasarán a estar prohibidas por ley, incluso aunque cuenten con el consentimiento de la persona en cuestión. Además, establecen cláusulas discriminatorias en un contrato o no retirar expresiones vejatorias puede suponer multas de entre 2.000 y 10.000 euros. Además, la norma tiene medidas en el ámbito educativo. Habrá que introducir contenido sobre diversidad sexoafectiva y familiar en las personas LGTBI y en el ámbito laboral, incentivos para la contratación de personas trans y procedimientos para denunciar cualquier discriminación.
Gracias, Carmen. Los mayores son en demasiadas ocasiones los más olvidados de nuestra sociedad, los descartados. Una realidad que se ha acentuado desde que comenzó la pandemia. Todo en un momento en el que, irónicamente, la población española no deja de envejecer. Ahora mismo tenemos más de 9 millones de mayores de 65 años en nuestro país. Luisa y Juan son solo dos de ellos. Llevan casados más de 3 décadas, pero nunca llegaron a tener hijos.
¿Sí?
Hola, Luisa, la llamo de la radio, de la cadena COPE, ¿me escucha?
No le oigo.
Esa es Luisa, nos coge el teléfono en la residencia en la que está desde hace 4 años, San Antonio de Benajever, situada en la localidad valenciana que lleva el mismo nombre. Ella y Juan vivían en un edificio en el centro que el dueño quería derribar para construir pisos nuevos. Como no tenían recursos económicos, no podían irse, de modo que comenzaron a recibir presiones de todo tipo para que lo abandonaran y comenzar así las obras.
Sí, sí, nosotros vivíamos en Valencia, sí. Estábamos en una finca, por lo menos 40 años, y la finca la vendió el dueño, en la calle de Palomino.
Al final cedieron, no pudieron resistir y se fueron a vivir en condiciones infrahumanas, a un sótano, sin ventanas ni agua. Aguantaron allí hasta que las hermanas de la caridad les buscaron esta residencia vinculada a Cáritas, que para ellos es un nuevo hogar.
Que sí, estoy bien, estupendamente, estamos de maravilla, todo esto está muy bien, trato de las personas, de los residentes, de todo.
Hombre, estamos muy contentos, las chicas de servicio son formidables todas. Lina, que vive aquí, ahora está de vacaciones, y tenemos otra Lourdes, señora Rosa también, y estamos de maravilla.
En este centro viven, además de Juan y Luisa, otras 76 personas, muchos de ellos rescatados de situaciones de vulnerabilidad y desprotección. La coordinadora de la Fundación San Antonio de Benajever, Concha Silvestre, nos explica cómo el motivo por el que se abrió la residencia fue precisamente este, dar un techo a las personas sin recursos.
Que acudían a pedir ayudas a Cáritas, carecían de pensiones, y de ahí surgió la necesidad de crear una residencia para personas mayores, donde tuviesen prioridad pues aquellas que no tuviesen familias, ingresos, que estuviesen enfermas, etcétera.
Bueno, es triste saber que hay muchas personas mayores sin recursos que, sorprendentemente, no tienen acceso a las plazas que ofrece la administración pública a los centros para mayores. Por eso, la labor que hacen en centros como este es esencial. En toda España hay cerca de 400.000 plazas para mayores en las más de 5.500 residencias que tenemos en nuestro país. Para saber cómo funcionan, quiénes son las personas que viven y trabajan allí, nos vamos a detener en esta ocasión en esta residencia de San Antonio de Benajever, en Valencia. Manu Torralba, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Esta residencia de Cáritas es solo uno de los 858 centros de este tipo que tiene la Iglesia en España y de los que se benefician en la actualidad más de 71.000 personas. En este centro, en el de San Antonio de Benajever, hay casi 50 personas trabajando para atender a los mayores, la mayoría de ellos auxiliares gerontológicos.
Sí, porque tienen una función esencial en el día a día de nuestros mayores. Los ayudan a bañarse, a vestirse, y además hay personal en cocina, en gestión, mantenimiento. Déjame que te presente a una de esas 50 personas. Es la que me ha cogido el teléfono. Se llama Amparo y es trabajadora social.
Trabajar aquí es una oportunidad de poder ayudar a las personas mayores en todo, en su plan de vida y en sus necesidades, en darles apoyo, buscarles también una comunidad.
Además de los trabajadores, a la residencia acuden decenas de voluntarios que prestan su tiempo para hacerles la vida un poquito más llevadera a nuestros mayores, que en muchos momentos están bastante solos, muy solos, acusan la soledad. Una de esas voluntarias es Helen, que es una profesora de idiomas ya jubilada. Por este nombre igual has deducido que no nació aquí en España. Lo hizo en Alemania, pero se crió en Vigo desde los 8 años. Así que digamos que es plenamente bilingüe, Manu.
Sí, se casó con un valenciano, vive cerca de la residencia y es voluntaria desde hace ya muchos años. Sin embargo, debido al protocolo COVID, ahora mismo no puede entrar en el edificio, pero todos los miércoles por la mañana espera a los mayores en las puertas de la residencia y da un paseo con ellos por el pueblo. Su mayor satisfacción, nos cuenta, es saber lo importante que es su compañía para estos mayores.
He hecho mucho de menos su casa y su familia, y se les hace muy largo el estar allí, porque claro, las visitas ahora, sobre todo con la pandemia, las visitas han sido muy muy controladas, y hasta incluso hubo un tiempo que estaban en su habitación cada una.
Bueno, qué importante es acordarse no solo de los mayores, sino también de las personas que los cuidan. Además de Luisa y Juan, el matrimonio de los que hablaba yo al principio, hay otras 76 historias en esta residencia de San Antonio de Benajever, Manu.
Una de ellas es la de la residente, bueno, de las más veteranas del lugar. Se llama Dolores. Lleva en este centro ya 12 años. Antes estuvo en uno privado, pero no se podía permitir la cuota, que eran más de 2.000 euros al mes. Así que sus hijos la ayudaron a encontrar esta residencia, donde está encantada.
Yo vine a la residencia porque me caí y me rompí la cadera. Y yo vivía con mi hermano, que era soltero como yo. Y además estoy muy bien atendida y además es muy grande. Tenemos fuera un jardín que se puede pasear todo alrededor. Está lleno de plantas, de todo.
Pues así, por ejemplo, se combate la soledad. Así se cuida de los mayores en esta residencia, la de San Antonio de Benajever, a 15 kilómetros apenas de Valencia, en la que encuentran un techo los mayores que viven solos y no tienen recursos, y en la que ahora hay 78 personas, como los protagonistas de esta historia: Luisa, Juan, Dolores, Rafael o Vicente. Y a esta hora ponemos también la mirada en la persecución que sufren los sacerdotes de todo el mundo. En este fin de semana, dos más han sido asesinados, en esta ocasión en Nigeria. Es el tema de hoy, de la firma de José Luis Restán.
La semana pasada conocimos el terrible asesinato de dos sacerdotes jesuitas que intentaban proteger a una persona amenazada por los narcos en México. Este fin de semana han sido dos los sacerdotes asesinados en otros dos puntos de Nigeria. Desde que comenzó este 2022, 11 sacerdotes han sido asesinados en todo el mundo. Las cifras demuestran cada año que ejercer el sacerdocio es una misión de alto riesgo en gran parte del planeta. En algunos casos, el cura está en la diana porque representa a la comunidad católica, a la que algunos odian y pretenden descabezar. Lo hemos visto en Irak y ahora en Burkina Faso o en Nigeria, sobre todo por parte del terror yihadista. En otros casos, se trata de su denuncia de las injusticias por parte de diferentes poderes. En Nicaragua ha sido encarcelado este domingo un sacerdote por sus críticas a la dictadura, o sencillamente de su exposición al peligro, dada su cercanía a los más pobres y vulnerables, a su implicación cotidiana con los problemas de la gente, o al hecho de que las bandas de malhechores piensan que se trata de un objetivo fácil y vistoso para pedir un rescate. Incluso en la vieja Europa no faltan casos de menosprecio y violencia. Ya sé que algunos curas, no ahora, sino durante toda la historia, han dañado terriblemente al cuerpo de la Iglesia, haciéndonos sangrar a todos. Pero es profundamente injusto que esa pequeña minoría sirva para construir un estereotipo, mientras la entrega diaria de la inmensa mayoría, sellada no pocas veces con su sangre, quede en el rincón de las anécdotas. Que esta violencia nos sirva para recordar que el pueblo cristiano no se entiende sin sus sacerdotes y que un sacerdote no se entiende desvinculado de su pueblo.
Las huelgas en el sector aéreo pueden complicarnos la vida a las puertas del mes de julio. En concreto, los tripulantes de cabina de Ryanair vuelven a los paros el día 30 de junio y 1 y 2 de julio, mientras que los de EasyJet, uno más, anuncian huelga entre el 1 y el 3 de julio, del 15 al 17 y del 21 al 31, coincidiendo, claro, con las fechas claves del verano. A esto se le suman también los problemas que están teniendo varios aeropuertos europeos que continúan con la falta de personal por diferentes motivos. Precisamente sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Qué te ha pasado a la hora de coger un avión? Si te has quedado en tierra, por ejemplo, por alguna huelga o por un despiste. Si sabes cómo actuar o dónde tienes que dirigirte. Estos son algunos mensajes que nos están llegando ya a través de notas de voz al 637-23-0000.
Yo en un viaje a Holanda coincidí con la época de los Olímpicos de Barcelona y muchas agencias de viajes que estaban abarrotadas de tanto jaleo y todo, pues no fueron ese día al aeropuerto. Y no, nunca he cogido una huelga en concreto, pero aquel día sí que pensé un poco en los que hacen huelga. De todas maneras, es imperdonable que en estos días que la gente se mueve tanto hagan estas huelgas.
Bueno, hasta ahora no me ha pasado porque los aeropuertos no los suelo utilizar. Normalmente cuando tengo algún problema me voy tranquilamente a la atención al cliente y pido la hoja de reclamación. No entro en polémicas ni broncas, sino simplemente hago una reclamación a través de las hojas de reclamación.
Directamente a reclamar, sin pararse a mirar nada más. A lo mejor es lo que hay que hacer. Cuéntanos tus experiencias en los aeropuertos. ¿Qué te ha pasado alguna vez allí? En el 637-23-0000. Al WhatsApp, notas de voz, al WhatsApp de Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Además de la cumbre de la OTAN, que ya sabes que blinda Madrid desde hoy hasta el próximo jueves, hay más cosas que están pasando en este inicio de semana. Por ejemplo, que el estacionamiento regulado llega este lunes a los barrios de Las Ventas y Colina, una medida que va a crear 4.693 plazas reguladas, 3.685 de ellas en Ventas y 1.008 en Colina. Su puesta en marcha ha sido por petición vecinal. Más de 35.500 residentes empadronados se van a ver afectados. José es uno de ellos que está encantado por cómo ha amanecido hoy el barrio.
Muy bien, ahora ya podemos aparcar, ya no hay segunda fila y claro, bien, ya no está la persona que viene a dejar el coche aquí, coge el metro y luego se va a trabajar. La calle vacía. Y esto a estas horas, pero a las 8 de la mañana había menos coches todavía.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te ampliamos esta y otras noticias de nuestra región y más cosas que te interesan. Pero antes nos vamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán retenciones de salida de Madrid en la A3 en el entorno de Villarejo de Salvanés. Casi 3 kilómetros de retenciones en esa autovía de Valencia. Además, también de salida dificultades en la A6 en el entorno de Majadahonda. Y en la A5, complicaciones. Tráfico lento en Navalcarnero en dirección a la capital madrileña. Además, recordarles que durante el martes, miércoles y jueves de esta semana, con motivo de la cumbre de la OTAN, se cortará el tráfico de entrada y salida de Madrid en la 2, M11 y M40. En el tramo entre la autovía de Barcelona y la M11. Les recomendamos hagan uso del transporte público durante esos 3 días.
Gracias, Enrique.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es lunes ya, 27 de junio. Estamos todos pendientes de todo lo que hay alrededor de esa cumbre de la OTAN que, como estamos contando, blinda Madrid desde hoy mismo, desde mañana mismo ya hasta el próximo jueves. Pero que está, hay más cosas que están pasando, por supuesto, en nuestra región. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, cuéntanos. Bueno, hemos contado también que a partir de hoy también los vecinos de Colina y Las Ventas tienen plazas SER.
Sí, que ya era hora.
Eso es.
Que muchos se quejan de que tienen que pagar 20 euros al año. Bueno, todo no puede ser gratis. También se quejaban porque el 85% de los coches que ahí aparcaban de lunes a viernes lo hacían para dejarlo allí de manera gratuita y de ahí coger el transporte público para luego irse a trabajar. Tenemos algunos ejemplos por aquí cerca, ¿eh? Nos está mirando ahora en la zona de Márquez de Corbera, pero claro, ahora tienen que pagar 20 euros de tarjeta residente, que bueno, yo creo que sea mucho, pero hay vecinos que están contentos con esos nuevos parquímetros, 4.700 plazas, y veremos qué pasa también porque en los próximos meses se van a dar más luz verde a parquímetros en otras zonas de la capital, como por ejemplo en otras zonas y distritos de ciudad lineal. Eso lo contaremos, como vamos a estar contando durante todos estos días esos cortes que decías, sí. Nos contaban también desde la Dirección General de Tráfico de la cumbre de la OTAN. Hoy no están, empiezan mañana, pero se empieza a notar más ambiente de cumbre, es decir, había grúas llevándose coches mal aparcados ya o indebidamente aparcados en la zona del Ritz y del Hotel Palace, mucho más policía, mucho menos tráfico, ha descendido un 7% dentro de la capital, un 10% fuera del anillo de la M30, porque mucha gente ya está teletrabajando, también se nota que no hay colegios, hoy ya lunes mucho. En Madrid la mayoría de los colegios ya han dado las vacaciones a los niños, con lo cual se nota un poquito de todo, y veremos a partir de mañana que vamos a pasar 3 días muy complicados, así que mucha paciencia y atentos a lo que te vayamos contando, porque según según nos ha dicho desde el Ayuntamiento de Madrid y el alcalde Martínez Almeida, los cortes van a ser según vaya siendo la marcha. Es decir, puede ser un horario determinado, pueden cambiar, las líneas de autobuses, como veníamos contando, pueden variar también, también se pueden variar la línea de metro, con lo cual, muy atento a las redes sociales y a lo que te vayamos contando aquí en COPE.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Y esto que te voy a contar ahora también es interesante, muy importante, y es verdad que te estamos contando que parece que la pandemia parece más estabilizada, pero sigue habiendo muchos contagios por COVID, ¿eh? Y hay muchas personas todavía en los hospitales, y por eso conviene saber nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación o si hemos pasado la enfermedad. Demócrates ofrece sus nuevos test serológicos para conocer nuestra respuesta inmunitaria por solo 25 euros, como el test serológico rápido para saber si hemos pasado la infección o estamos infectados, con resultados en una hora. Demócrates, ya lo sabes, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
En sus puestos, preparados, listos, ya. Comienza el verano de tu vida. ¿Tienes entre 18 y 26 años? Vive una experiencia diferente en el campo de voluntariado con otros jóvenes. Participa en distintos proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid, actividades de tiempo libre y un fin de semana en la naturaleza. Más información e inscripciones en caritas.joven@caritasmadrid.org. Es tu verano. Vívelo del 2 al 16 de julio en el campo de voluntariado. Caritas Madrid, cerca de las personas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haber dormido del tirón o que te levantaras con esa sensación de haber descansado lo suficiente? Seguro que estás diciendo, madre mía, pues hace mucho tiempo. Bueno, pues este problema tiene solución si cuentas en casa con Bio, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña, como si estuviéramos en Asturias, por ejemplo. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adolfo, cuéntanos, ¿cómo nos ayuda Bio, esta unidad de regeneración celular, a mejorar nuestro descanso?
Pues mira, porque Bio lo que va a generar es en el ambiente de nuestra casa, fundamentalmente el clima que tú has comentado, ¿no? Como si estuviéramos en la naturaleza, en la montaña, cerca del mar, cuando hay cerca de una cascada, cuando hay una tormenta, ¿no? Pues esos iones que se generan en la naturaleza de por sí, de manera natural, en nuestra casa, en nuestra habitación. Además va a limpiar lo que es ambiente. Esto va a conseguir que nosotros, las personas que tienen problemas en general respiratorios, llámese apneas del sueño, llámese alergias, asma, que roncan, bueno, pues eso le va a mejorar muchísimo, tanto en la manera, en la parte respiratoria como en la parte circulatoria, ¿no? Que como vamos a oxigenar mucho más, la hemoglobina va a ir con mucho más oxígeno, uh-huh. Esa circulación va a ir muchísimo mejor.
Ajá. Adolfo, te escuchamos un poquito regular, ¿eh? No te muevas mucho de donde estás porque perdemos por momentos la conexión contigo. Ahora parece que la recuperamos. Y notamos, Adolfo, te quería preguntar que si notamos los beneficios desde el primer día.
Sí, efectivamente. Los clientes que tenemos de Bio dicen que a partir del primer, segundo día, pues ya notan efectivamente, bueno, que están mucho mejor, que se levantan mejor, que se levantan con mucho más ánimo, ya que Bio va directamente también a lo que es el ATP de las mitocondrias, y entonces conseguimos eso, conseguimos estar más energéticos, y es que claro, si Mónica, cuando dormimos bien, nos levantamos de otra manera al día siguiente, ¿no?, cuando descansamos.
Desde luego, afrontamos todo mucho mejor. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde podemos localizar Bio y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues bueno, vamos a llamar un número de teléfono que es gratuito y vamos a tener hasta un 25% de descuento. Estamos en una promoción muy especial, hasta un 25% de descuento. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, hasta un 25% de descuento. Llamar ahora, sois oyentes de COPE, decís al 900-730-122.
900-730-122 y con ese importante descuento y ventaja que tienen los oyentes de COPE si llaman en este momento a ese número de teléfono que nos daba Adolfo. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Gracias. Adiós. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE con Ángel Correas.